Vamos a iniciar en el libro de los Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, es donde vamos a iniciar. Y leeremos desde versículo 4 hasta el versículo 8. Filipenses 4, versos 4 a 8, para iniciar y para presentar el tema que tenemos en el día de hoy. Pueden ponerse de pie una vez más para esta lectura. Filipenses capítulo 4, versos 4 a 8. Dice la palabra de Dios: gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más nos acercamos a tu palabra, nos acercamos a la fuente inagotable de sabiduría, Señor. Tenemos palabras inspiradas, palabras preservadas y palabras que han sido traducidas a nuestro idioma, Señor, y gracias a Dios por eso. Gracias, Señor, que cada persona aquí tiene en su vista una porción de la palabra de Dios que podemos atesorar y podemos meditar. Y te rogamos, mi Dios, que tú uses a tu siervo inútil para predicar tu palabra con inteligencia, con entendimiento, con poder, con convicción. Señor, queremos salir de aquí beneficiados por haber venido en esta mañana. Queremos salir de aquí exhortados a vivir una vida de santidad, una vida agradable delante de ti. Y Señor, el único impedimento es nuestra carne. Tu palabra es poderosa, tu espíritu es poderoso. Ahora quite cualquier distracción, cualquier impedimento para que esta palabra sea eficiente en nuestra vida y que cumpla el propósito por lo cual tú lo mandaste. Así que haz que tu palabra sea exaltada en esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Se pueden sentar los que están de pie. Por los que han leído el libro de Filipenses antes, deben saber que uno de los temas sobresalientes en este libro es el tema del gozo. El gozo. Muchas veces él menciona la palabra gozo, regocijar. ¿Por qué regocijar? ¿Por qué sentir el gozo del Señor? Vimos un poco de eso en Filipenses 4:4. Gozaos en el Señor siempre, otra vez digo que os gocéis. Y así, por el estilo, encontramos el mandamiento de gozarnos en el Señor. Ahora bien, es un gozo que no está basado en circunstancias de mi vida, sino en mi relación con Cristo y mi reconocimiento de lo que tengo en Él. Y por eso podemos gozarnos en el Señor en todo momento. No que todo nos esté yendo bien en el trabajo. No que tengamos siempre buena salud, sino un gozo que sobrepasa cualquier circunstancia, aún negativa, en nuestra vida. Y es lo que vimos en versículo 4. Ahora bien, en versículos 6 y 7 encontramos un obstáculo al gozo o a sentir el gozo. Y es el afán, es la ansiedad, es la incertidumbre, es todo aquello que amenaza nuestro gozo. Y Pablo aquí exhorta a presentar nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Básicamente Pablo dice esto: no tienen que aguantar esos afanes de la vida. Lo que sea que te esté turbando en ese momento, presenta esa petición delante del Señor. Tal vez es alguien que te busca el contrario siempre. Tal vez es un problema de salud, tal vez un problema en el hogar, tal vez un problema en el trabajo. Preséntelo al Señor. Y lo que va a pasar es la paz de Dios va a reinar en tu corazón, va a reinar en tu mente, va a guardar todo eso y podrás sentir el gozo del Señor. Y dije todo eso como preámbulo, como introducción. Lo que realmente quiero predicar en esta mañana se encuentra en el versículo 8. Pero está muy conectado al tema del gozo y está muy conectado al tema de cómo está nuestro estado de mente. Si estamos angustiados, si estamos afanosos o si estamos gozándonos en el Señor. Versículo 8, un tremendo versículo. Yo sé que muchos lo han leído y hasta algunos lo tienen memorizado. Muestra la conexión entre mis pensamientos, lo que es mi meditación y mi gozo en el Señor. Antes de entrar al versículo 8, déjenme decirles que la Biblia muestra una fuerte conexión entre los pensamientos y las acciones. Ahora bien, un pensamiento es muy diferente que una acción, pero están muy, muy conectados. Un pensamiento es aquí en el cerebro, una acción es aquí ya algo visible, con mis manos, con mis pies, con mis labios, con mis ojos, pero todo origina en la mente, en el pensamiento. Van conmigo a Génesis capítulo 6, con su lugar siempre en Filipenses, que ahí vamos a regresar al rato. Permíteme establecer un fundamento. En Génesis 6, versículo 5. Y el fundamento que quiero establecer, primeramente la conexión entre las acciones y los pensamientos, y después mostrarles cómo Dios ve a nuestros pensamientos. Génesis 6, verso 5. Dice, vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Noten, hermanos, que en el versículo 5, Dios observa la malicia, las acciones malas de los hombres. Dios podía observar la violencia. Dios podía escuchar el mal hablado. Dios podía escuchar y ver todo el pecado que el pueblo estaba cometiendo, que era mucha. Pero no solamente eso. En versículo 5, Dios describe los pensamientos del corazón de las mismas personas. Con esto noten que Dios conoce los pensamientos. Dios no tiene que esperar a ver tus acciones, a ver qué estás pensando. Dios lo ve, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Leemos en Salmo 139, el salmista decía, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dios conoce todo acerca de nosotros. Vemos que los pensamientos y las acciones, Génesis 6, totalmente entregado al mal. Y es lógico, porque si estás pensando solamente el mal, ¿qué acciones vas a producir sino malas acciones? Eso es muy lógico. Ahora bien, Salmo capítulo 10. Ahora, si fueran pensamientos buenos, hubieran sido acciones justas. Pero como los pensamientos eran de continuo solamente el mal, así las acciones reflejaban eso también, la malicia en su corazón. Salmo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. El salmista describe el hombre malo como una vida que ni siquiera llega Dios a su pensamiento. Ahora bien, yo no sé usted, pero para mí es muy difícil contemplar una vida así. Y lo digo porque desde que tuve uso de razón, desde que era bebé, siendo criado en un hogar cristiano, Dios fue algo que siempre escuchamos. Siempre íbamos a la iglesia. Así que no puedo pensar en una vida que esté totalmente careciente del concepto de Dios. Pero noten que el salmista describe el hombre malo con acciones malas, tiene una mentalidad que ni siquiera Dios viene a su pensamiento. Ahora, yo sé que siendo hijo de Dios, siendo salvo, Dios está frecuentemente en nuestra mente. Aunque no estemos leyendo la palabra en ese momento, puede venir a la mente un versículo, puede venir a la mente el pensamiento de agradar a Dios y cosas así. Pero una vida donde ni siquiera piensas en Dios es la vida de los malos. Verso 5 describe los caminos viciosos en todo tiempo. Pues es lógico. Si no piensa en Dios, si no piensa en el bien y el mal, entonces sus caminos muestran eso. Así que muy, muy fuerte la conexión entre las acciones y los pensamientos. Isaías 55. Isaías capítulo 55. Y versículo 7. Isaías 55, 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Verso 7 es un llamado al arrepentimiento. Deje el impío su camino, las acciones. Pero noten que el arrepentimiento genuino no solamente es dejar el camino de impiedad, sino los pensamientos que respaldan esas acciones. Quiero establecer esto, sin lugar a dudas. Las malas acciones que hacemos, el pecado que cometemos, inicia primeramente aquí en la mente. Siempre es así. ¿Saben por qué? Nuestro cuerpo, por lo general, no actúa por sí solo. Yo sé que hay acciones involuntarias, ¿verdad? Hay reflejos. Respiramos sin pensarlo. El corazón late sin pensarlo. Hay un reflejo en la rodilla que si golpeas la rodilla, ¡pup!, se mueve la pierna. Acciones involuntarias. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de acciones deliberadas, o para bien o para mal. Y todo inicia en el cerebro, todo inicia en el corazón, en la mente. Proverbios 24, versículo 9. Y esto es necesario decir. No es que la acción sea mala, pero que el pensamiento es neutral. Que el pensamiento ni es bien ni es mal. El pensamiento como no es nada, como es abstracto, entonces no puede ser mal ni bien. No, 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 no. Bíblicamente, hermanos, el pensamiento malo es pecado. No que puede producir pecado, sino ya es pecado. Miren Proverbios 24, versículo 9. El pensamiento del necio, ¿qué dice? Es pecado. No que será, no que pudiera ser, pero ya es pecado. Está en su mente. Y ese pensamiento de necedad ya es pecado. Y abominación a los hombres, el escarnecedor. Ahora bien, ¿qué hemos establecido? Establecimos la conexión entre acciones y pensamientos. Y hasta vimos que un pensamiento de iniquidad es iniquidad. Ahora, alguien puede decir, pero pastor, yo no puedo ser responsable por todos mis pensamientos. Porque a veces llegan pensamientos, llegan malos pensamientos sin yo buscarlo. Simplemente alguien pasó por ahí, dijo algo y me hizo pensar en algo que fue incorrecto. Yo caminando por la calle vi algo que no es lo que quería ver, pero surgió un pensamiento. Ven a Jeremías 4. Jeremías 4. Y hay una citación, creo que de Martín Lutero, que dijo, no podemos evitar que las aves vuelan por encima de nuestras cabezas. Pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. ¿No entienden? Pensamientos vuelan alrededor. De cualquier forma entran pensamientos por estos dos agujeros aquí o estos dos aquí. ¿Verdad? Nuestros sentidos. Pero miren lo que Dios dice en Jeremías 4, verso 14. Lava de la malicia tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva. Fíjense en esta pregunta. ¿Hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Sabes lo que Dios enseña ahí? Que el pueblo de Israel fue responsable por los pensamientos que ellos mismos albergaron en su corazón. Este versículo describe no un pensamiento pasajero que entró y salió, no, algo que entró y tú permitiste que tu corazón siguiera meditando en eso. Y la pregunta de Dios es muy, muy, muy importante. ¿Hasta cuándo? O sea, tú eres que decides. Si vas a dejar de pensar en algo o vas a continuar pensando en algo. ¿Hasta cuándo dejarás estar en medio de ti? Ahora bien, yo sé que quisiéramos tener un botón planar para que se vayan todos los malos pensamientos. Quisiéramos tener algo, una manera muy, muy fácil para erradicar de la mente, del corazón, malos recuerdos, malos pensamientos, malas palabras y así vivir una vida en santidad. Pero si así fuera de fácil, todo el mundo lo haría. Ahora bien, no es para desesperarnos ni para decir que no hay esperanza. No, pues hay. Y Dios ha provisto una manera por la cual podemos tener pensamientos correctos y podemos guardar nuestras mentes y nuestros corazones. Y está en Filipenses capítulo 4. Volvamos allá, Filipenses 4. Si entendemos que los malos pensamientos albergados en nosotros son pecado y eventualmente resultarán en acciones pecaminosas, y si entendemos que somos responsables por el contenido de nuestros pensamientos, entonces prestemos atención a la herramienta que Dios nos da en Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Pensamientos correctos. Lo que vemos aquí es un filtro. Un filtro. Y todos están familiarizados con un filtro, ¿verdad? Tanto se usa en la cocina como en un carro. Un filtro sirve para dejar pasar algunas cosas y otras no. Un carro que no tiene filtro de aceite o filtro de gasolina se va a contaminar luego. Porque ese filtro agarra toda la suciedad, las impurezas, los contaminantes que pudiera dañar el motor y los guarda. Este versículo presenta un filtro bien fino. Y si algo queda agarrado por este versículo, entonces no debería encontrar cabida en nuestros pensamientos. Lo que Pablo hace aquí, describe con 8 descripciones, 8 adjetivos, los pensamientos correctos para un hijo de Dios. Estemos conscientes, hermanos, que mucha de la batalla en la vida cristiana es mental. Ahora, usted va a decir, pastor, ¿pero a poco no decías en la escuela dominical que hay que mover la vida cristiana, la teoría, la práctica? Sí, claro que sí, pero todo origina en la mente. La batalla de la fe, La batalla para la santidad, la batalla para vencer la tentación, origina en la mente. No lo vamos a ver por cuestión de tiempo. ¿Se acuerdan de Daniel? En Daniel capítulo 1, que ese muchacho judío fue llevado a Babilonia. Y estando en Babilonia, le ofrecieron cosas inmundas para él comer. Vino del rey y ciertas carnes. Y Daniel tuvo una tentación de comer de eso o no. ¿Sabes lo que dice en Daniel 1, verso 8? Daniel propuso en su corazón de no contaminarse. La batalla inicia en la mente, en tu corazón. Estoy usándolo como sinónimo. Así que cuando se levanta una tentación en tu vida, a veces ya es muy tarde para vencerla. Porque perdiste la batalla en tu mente 2 horas antes o un día antes. Y cuando se levantó la tentación en lo físico, ya la perdiste. Por eso es de tanta importancia usar esta herramienta de guardar nuestros corazones, guardar nuestras mentes de pensamientos no agradables al Señor. Vamos a ir por este versículo ahora, frase por frase, viendo pensamientos aceptables para un hijo de Dios. Primeramente, por lo demás, hermanos. Pablo está asumiendo que son hijos de Dios a quienes está escribiendo. Esto es para hijos de Dios. Una mente carnal ni siquiera puede imaginar que un pensamiento sea pecado. Alguien que no sea salvo no puede imaginar que ciertos pensamientos desagradan a Dios. No puede entender que los malos pensamientos producen acciones aún peores. Hermanos, entiendan esto. Hermanos, entiendan que hay una batalla. Hermanos, entiendan que hay un tentador, que hay un adversario. Hermanos, todo lo que es verdadero. Vamos a definir cada palabra, no para insultar a su inteligencia, sino para darnos una buena aplicación de lo que Pablo está diciendo. Todo lo que es verdadero. Algo verdadero es algo que contiene verdad, algo que es real y efectivo. El contrario, el antónimo de eso sería falso, sería una mentira, sería algo que no está basado en la realidad. Ahora, si llenamos nuestras mentes de posibilidades y no cosas basadas en la realidad, no estamos cumpliendo con este versículo. Es increíble cómo los medios entienden esto. Que si te pueden infundir miedo por algo, y ellos se presentan como los salvadores, entonces vas a estar atraído siempre a ellos. Hermanos, cada año, cada mes, cada semana y cada día, el mundo te va a presentar con una posibilidad de algo que pudiera suceder. Ahorita lo que cautiva la atención de la gente es la posibilidad de una guerra nuclear. ¿Y cuántos se afanan, sus mentes están turbadas y ansiosas por algo que es una posibilidad? ¿Pudiera que sí? ¿Pudiera que no? Lo más seguro es que quién sabe. Nadie sabe. Entonces, llenar mi mente de posibilidades no sirve para nada más y nada menos, sino para quitar mi gozo, quitar mi confianza en el Señor. Hermanos, esto no es nada nuevo. Siempre hablando de que de aquí a 50 años un asteroide podía chocar con este país. Bueno, si va a suceder, ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo? Y así digo yo incluso para esta amenaza ahora. Si hay una guerra nuclear, ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo? Aparte de orar. ¿Iré yo a decir, no, no, eso está mal lo que estás haciendo? Déjame intervenir. Entonces, ¿por qué yo voy a dejar llenar mi mente de cosas que no están basadas en la verdad, no son reales, son posibilidades? Ahora bien, si pensamos en lo que es verdadero, contemplemos lo siguiente. 1 de Juan capítulo 5. Déjenme darles unas cosas verdaderas. Para no llenar nuestros pensamientos de posibilidades del hubiera, sino de lo que realmente existe. 1 de Juan 5, versículo 20. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pastor, ¿habrá una tercera guerra mundial en este año? ¿Habrá otra pandemia que va a arrasar con muchas gentes? ¿Habrán pleitos? No sé, pero yo sé que algo es verdadero y es el Señor Jesucristo. Y es la vida eterna a través de Él. De eso te puedo asegurar, sin lugar a dudas. Eso es verdadero. Si confías en eso, si ocupas tu mente en lo que es verdadero y no lo que es posible, ni siquiera probable, sino verdadero, entonces podrás experimentar la paz y el gozo del Señor. No solamente es Jesucristo y la vida eterna verdadero, sino sus caminos y sus juicios son verdaderos. Encontramos en Apocalipsis 15, Apocalipsis capítulo 16. Sus palabras, van ahí a Apocalipsis 22. Sus palabras son verdaderas. Cuando usted enciende un canal en su televisión, no hay forma de saber si lo que estás viendo, si es verdadero o no. Si ese comentarista está hablando la verdad o sus opiniones. Pero déjeme asegurarles de algo. Cada vez que usted abre esta santa palabra, no importa dónde, puede ser en Génesis, puede ser en Esdras, puede ser en Proverbios, puede ser en Apocalipsis, estás leyendo palabras verdaderas. No es opinión de hombre, no es comentario de hombre, estás leyendo algo sumamente cierto. 22:6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Hermanos, acabamos de terminar el libro de Apocalipsis, estudiarlo hace poco. No nos sorprende cuando hay guerras y rumores de guerras. No nos sorprende cuando un gobierno quiera controlar a la gente. No nos sorprende cuando naciones se unen bajo un líder político. Todo eso está escrito en la palabra de Dios. Y si creemos en lo que está escrito, que es verdadero, no nos sorprendemos y mucho menos nos angustiamos por lo que está pasando en el mundo. Yo no entiendo a los creyentes que se afanan por la situación política, por la situación global, cuando todo ha sido escrito y profetizado en la palabra de Dios. Mejor aceptemos lo que está escrito en su palabra, porque es verdadero. La segunda palabra que Pablo nos presenta como un filtro. Después de verdadero, usted dice, pastor, bueno, ya yo sé que esto es verdadero, lo que estoy pensando. Ok, aquí otro. Honesto. Todo lo honesto. Honesto es decente o decoroso. Decente o decoroso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 21. Dice el apóstol Pablo, procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, mas aún delante de los hombres. Cuando hablamos de la honestidad, hablamos de un testimonio no solamente que el Señor puede ver, sino que los hombres también pueden apercibir. Cosas honestas delante del Señor y aún delante de los hombres. Así que esto no es nada interno solamente, sino algo que los hombres pueden apercibir. Ahora, Romanos 13. Vamos a ver cómo Dios usa la palabra honesto o honestidad para un hijo de Dios. Romanos 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Miren cómo él contrasta el andar honestamente, andar con honestidad. Y lo contrasta con glotonerías, con borracheras, con lechos, que es cualquier pecado sexual, con disoluciones, con pendencias y con envidia. Y él resume eso diciendo eso es el deseo o los deseos de la carne. Caminar en honestidad es decir no a los deseos carnales. Ahora bien, todos decimos, sí, no hay que cometer fornicación, sí, no hay que emborracharse, pero va más allá el apóstol Pablo y dice, Pablo, ni siquiera lo pienses. No tengas la fantasía de cómo sería emborracharse, cómo sería adulterar, cómo sería hacer X pecado. No, Pablo dice, es mala la acción y es tan malo el pensamiento. Pensad en las cosas si es honesto, dice el apóstol Pablo. Primera de Pedro 2, versículos 11 y 12. Por eso establecimos ese principio al inicio del mensaje. Un pensamiento puede ser pecado también, no es solamente la acción. Si es malo el pensamiento y lo estás dejando albergar en tu mente, en tu corazón, eso en sí es pecado. 1 Pedro 2, versos 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Paren ahí un momento. ¿Se recuerdan que les dije que la batalla inicia en la mente? La batalla que Pedro menciona no es un gladiador, no es un soldado que viene a ti con espada y escudo. No. Son deseos carnales que batallan contra tu alma. Ahora bien, antes de que se levante la tentación a cometer X pecado, mucho antes la batalla en tu mente sobre ese pecado ya se dio. Versículo 12. Teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que os murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Noten, abstenerse de los deseos carnales es tener la conversación honesta, honesta. Tercera descripción de los pensamientos, Filipenses 4. Verso 8. Todo lo que es, todo lo justo. Justo es que obra según justicia y razón. Incluso, y este es el diccionario, que dice que vive según la ley de Dios. Me sorprende que todavía tiene esa definición, pero es correcta. Una vida justa es una vida según la ley de Dios. Ahora bien, el justo al máximo es Dios mismo. En Deuteronomio 32, verso 4, dice que Dios es nuestra roca, Él es justo y recto. De eso no hay duda. Dios es justo al sumo, al máximo. Nadie puede ser más justo que Dios. Salmo capítulo 11. ¿Qué tal la justicia para nosotros? Cuando nosotros usamos la palabra justa, es una comparación. Pienso cuando el rey Saúl le dijo a David, eres más justo que yo. O sea, si yo considero mi justicia así, tú me excedes, me sobrepasas. No llegas a la justicia de Dios, por supuesto, pero me rebasas a mí. Cuando decimos que esa es una persona justa, no estamos diciendo que es igual que Dios, así de justo, pero en términos humanos. Ahora, ¿cómo yo puedo mostrar justicia delante de Dios? Salmo 11, verso 7. Porque el justo Jehová ama la justicia. Al recto mirará su rostro. ¿Sabe cómo Dios muestra su justicia? ¿O que es justo? Amando la justicia. Ahora, el que piensa en lo que es justo, piensa en lo que le agrada a Dios, piensa en lo que Dios ama. El justo Jehová ama la justicia. Mi mentalidad conformándose a la voluntad de Dios. Yo quiero saber lo que Dios ama y escudriño las Escrituras para saber lo que Dios ama y yo pienso en eso. Eso es pensar en todo lo que es justo. Tercer parte de este filtro. Cuarta parte. Tenemos la palabra puro. Puro. Puro es libre y exento de toda mezcla de otra cosa. Es interesante cuando vas a ciertos países y pides agua, no van a regresar con esta botella, ¿cierto? Van a regresar con una gaseosa, un refresco, especialmente en México. Pero si pides agua pura, te van a regalar un vaso de lo que llamaría agua. ¿Sabes lo que es esto? Agua pura. No tiene ninguna mezcla de ninguna otra cosa. Es puro. Y Dios usa la palabra puro así de esa manera. En la construcción del templo habla del oro puro, ¿verdad? Pero en este sentido, cuando Él dice lo que es puro, hay otra definición que viene a la mente. Y es ajeno a la sensualidad. Puro es sinónimo de limpio. Levítico 13. Levítico 13. Versículo 46. La impureza y la inmundicia van de la mano, como la limpieza y la pureza van de la mano. Levítico 13, verso 46. Dice, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro. Habitará solo, fuera del real, será su morada. Ahora, yo creo que es universal que no nos gustan las cosas sucias. No nos gustan. ¿Quién dice, bueno, voy a tomar una taza de agua y busca la taza más sucia? Nadie. Es más, aunque haya pasado por la máquina, si queda algo, bueno, déjeme lavarla de nuevo. Porque no quiero tomar de esta taza sucia. Algo que no es limpio, no es puro y nos desagrada. Y en lo físico lo entendemos. En lo físico es muy, muy fácil de discernir entre lo puro y lo impuro, lo limpio y lo inmundo. Y Pablo dice, aplique ese mismo disgusto que tienen para lo sucio en cuanto a tus pensamientos. Como tú no tomarías de un plato que todavía tiene lasaña la semana pasada, entonces no dejes albergar en ti pensamientos sucios. Todo lo que es puro debe ser el pensamiento del Hijo de Dios. Ahora, vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y voy a repetir esto porque No quiero que nadie salga de este lugar con un falso pensamiento de que, bueno, no peco, no hago el pecado, pero sí lo pienso y eso está bien. No, está totalmente mal. Imaginar una y otra vez cometer un pecado, pero no hacerlo. Miren esto, Tito 2, verso 14. ¿Por qué Cristo murió por nosotros? Dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Cuando Pablo dice, si hay un pensamiento puro, en esto pensad, la pureza y la limpieza del creyente fue la razón por la cual Cristo dio su vida por nosotros, para limpiarnos de toda iniquidad. Así que, ¿cómo yo voy a deshonrar el sacrificio de Cristo imaginando pensamientos sucios, pensamientos impuros, cuando Él murió específicamente para redimirme y limpiarme de toda esa maldad? Hermanos, no podemos usar nuestras mentes como zafacones, porque lo que va a producir, en primer lugar, es pecado en la mente, segundo, pecado en nuestras acciones. Es más, es una gran deshonra al sacrificio de Cristo que murió por todos nuestros pecados. Filipenses 4 sigue diciendo, todo lo que es amable, todo lo que es amable. Algo amable es algo que es digno de ser amado, digno de ser amado. Ahora, el amor es un tema muy común en la Biblia, pero no es que debemos amar a todas las cosas sin usar discreción. Porque hay cosas que somos mandados a amar y otras cosas que Dios dice que no lo ames. 1 de Juan capítulo 2, por ejemplo. 1 de Juan capítulo 2. Si algo es amable, es digno de mi amor y debo amarlo. Pero si algo no es amable, no es digno de mi amor y no debería amarlo. ¿Cómo qué? 1 de Juan 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora bien, esto puede ser un pensamiento extraño para algunos que no están familiarizados con el término mundo. No está refiriéndose al planeta, a la Tierra. Cuando Dios usa la palabra mundo en este sentido, está hablando del sistema, de la sociedad que está bajo el engaño de Satanás. Todo lo que promueve la agenda de Satanás. Y ese es el mundo a que no debemos amar. Sigue diciendo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, noten, no dice árboles y mar y animales, no, no. Lo que en el mundo es la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. No es del Padre, más es del mundo. Lo que encontramos ahí básicamente son tres categorías de pecado. Deseo de la carne, deseo de los ojos y la soberbia, la vanagloria de la vida. Eso es lo que hay en el mundo. Así que, siendo muy franco, no debo amar mi pecado. No debo amar el pecado en sí. Es más, soy mandado a aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Y si Dios ama la justicia y aborrece el pecado, debe ser mi mentalidad también. No amar las cosas que son del mundo. Ahora, es lo que no debería amar. ¿Qué es lo que debo amar? Mateo 22. Mateo 22 y versos 37, 40. Una vez alguien le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más grande de la ley. Y Jesús respondió. Y es interesante que Jesús pudo haber dicho, bueno, son todos iguales. Todos tienen el mismo valor. Jesús destaca dos mandamientos. 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios, amar al prójimo. Cosas que debo amar. Así cuando Pablo dice, si es amable, hay cosas que sí, 100% debemos amar con todo corazón y como nosotros mismos. Y hay otras cosas que no deberíamos amar. Por ejemplo, ¿qué tal el amor al dinero? Dice Pablo, es la raíz de todos los males. No el dinero en sí, pero el amor al dinero. Si yo amo el dinero, si yo amo cualquier cosa que impacta negativamente mi relación con Dios, lo acabo de convertir en un ídolo. Si doy más amor a algo o a alguien antes que a Dios, lo he convertido en un ídolo. Y ese ídolo debe ser destruido. Ahora, Filipenses 4 de nuevo. Todo lo que es amable. Después dice, buen nombre. Todo lo que es de buen nombre. Un buen nombre es una buena reputación, buena fama, buen testimonio. Ahora, si fuéramos a hablar del buen nombre específico, Salmo 52, verso 9. El nombre de Dios, de Jehová, es digno de ser alabado. Y es el buen nombre. Pero pasando de allí, encontramos creyentes en el Nuevo Testamento que por su fidelidad tuvieron un buen testimonio. ¿Se recuerdan Hechos capítulo 6, verso 3? Que iban a buscar 7 diáconos, 7 ayudantes, ¿verdad? En el ministerio. Y fueron mandados a buscar 7 varones de buen testimonio. Ese es el buen nombre. Después en Hechos 16, verso 2, habla de Timoteo, que tuvo un buen testimonio entre los creyentes. Así que el buen testimonio, el buen nombre, es un producto de la fidelidad. Es un producto de la obediencia a Dios. Ahora bien, cuando pensamos en un buen nombre, nos hace pensar en lo que construye un buen nombre. Hay tiendas, supermercados, ferreterías que tienen productos a la venta, ¿verdad? Y como es en este país, no venden una sola clase de leche, ¿verdad? Hay de perdida 2 o 3 marcas diferentes de leche. Si habláramos de herramientas, 3 o 4 marcas de la misma herramienta, pero con marcas diferentes. Y hay quienes optan por una marca y otra marca rechazan, aunque sea más barata. No quiero esa marca, ¿por qué? Porque para ellos, una de las marcas tiene un mejor nombre que la otra marca. Tal vez compraron una herramienta de tal marca y falló después de una semana. Ya no quiero esa marca. Una mala experiencia te hace pensar mal sobre algo. Entonces, cuando pensamos en un buen nombre no es construido, no es desarrollado de la noche a la mañana. Los hombres y mujeres en la Biblia que tuvieron un buen nombre, un buen testimonio, mostraban un servicio constante y fidelidad al Señor. Ahora bien, habiendo dicho eso, cuando aplicamos el buen nombre a nuestra forma de pensar, hagámonos la siguiente pregunta. Si lo que yo estoy pensando fuese conocido por todos mis hermanos en Cristo, por mi esposa, por mis hermanos, por mi mamá, por mis hijos, ¿tendría yo un buen nombre o no? Hágase la pregunta. Cuando viene algo cuestionable en su mente. Bueno, yo no sé si eso es correcto o no. Ok, hágase la pregunta. Si todo el mundo supiera lo que yo estoy pensando, ¿tendría yo el nombre o no? Y si honestamente diría, no quiero que lo sepa, no quiero que... Entonces, no es de buen nombre. No es lo que ayuda a formar un buen testimonio. Y por lo tanto, fuera de la mente del Hijo de Dios. Sigue diciendo Filipenses 4, verso 8. Si hay virtud alguna. Virtud es fuerza, vigor o valor. También virtud es integridad de ánimo y bondad de vida. Van a ser uno de Pedro 1. Virtud se usa en varios contextos. Cuando Jesucristo sanó a una mujer con flujo de sangre, dice, virtud salió de mí, poder salió de él para sanar a esa señora. En 2 de Pedro 1, versículos 3 y 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Noten, verso 3, fuimos llamados por su gloria y virtud. Y después de llamarnos, verso 4, nos dio promesas grandes, grandísimas y preciosas. Así que cuando pensamos en lo que tiene virtud, es pensar en las promesas que el Señor nos ha hecho. Cabe decir que en el versículo 4 habla de huir de la corrupción que está en el mundo. Así que si algo tiene virtud, algo me conduce a la santidad, algo me conduce a huir de la concupiscencia, los deseos carnales de este mundo, y me hace confiar en las promesas de Dios. Filipenses 4, verso 8, la última descripción. Y yo puedo imaginarme una pizarra grande. Y arriba hay un pensamiento cuestionable. Ahí lo escribo. Y después hay 8 filtros por el cual ese pensamiento debe de pasar si lo voy a retener o no. ¿Es verdadero? Sí. Ok, pasa al siguiente. No, para afuera. ¿Es puro? Sí, lo retengo. No, para afuera. Y así, el pensamiento debería pasar por todos estos exámenes si yo voy a dignar de retenerlo en mi mente. Filipenses 4, 8, al final dice, si alguna alabanza. Alabanza es acción de alabar. Manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien. Usamos la palabra alabanza muchas veces para hablar de un cántico, ¿verdad? Cantamos alabanzas o alabamos al Señor. Y es muy común ese uso en la palabra de Dios. Pero no es el único uso. A veces el apóstol Pablo alababa o no alababa a los recipientes de sus cartas. Van conmigo. La primera carta a Corintios, capítulo 11. Dice, pastor, yo pensé que solo Dios debía ser alabado. Estás pensando en la adoración. Adoración es una cosa, alabanza es otra. Dios es el único digno de ser adorado. Pero en cuanto a alabanza, es un término que tiene ese contexto de ser apreciado o admirado por otros. Primera carta, Corintios 11, versículo 2. Y os alabo, hermanos. Miren, el apóstol Pablo alabando a los hermanos. ¿Por qué? Que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Aquí encontramos alabar como un halago, una lisonja. Les estoy haciendo sentir bien, porque cuando yo les enseñé algo, ustedes retuvieron esa enseñanza. Gloria a Dios. le hace sentir bien a cualquier maestro, ¿verdad? Te enseñé algo y no entró por un oído y salió por otro, sino lo retuviste. Gloria a Dios. Y Pablo dice, os alabo por eso. Os alabo porque retuvieron mis instrucciones. Pero bajan hasta el versículo 22. Dice, desde el 20, 22. Cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena. El uno tiene hambre y el otro está embriagado. ¡Qué tristeza! Gente se emborrachándose, celebrando la cena del Señor. ¿Cómo va a reaccionar Pablo? Verso 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿O avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Miren, en el mismo capítulo, alabanza en una área y no alabanza en otra área. Así es la vida del Hijo de Dios. El Señor podría decir, buen trabajo, mi hijo, en esto que hiciste, y te falta algo ahí. Está mal lo que hiciste ahí. Si algo es digno de alabanza, es decir, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy pensando, va de acuerdo a los principios de Dios. Y por supuesto, entre docenas o cientos de pensamientos que podríamos tener en un momento dado, no todo es digno de alabanza y no todo es digno de reprensión. Pero lo que vamos a retener en nuestra mente debería ser digno de alabanza, si no, pues para fuera ese pensamiento. Regresemos a Filipenses 4. Después de darnos los 8 filtros, Pablo dice, en esto pensad. Él manda, por la autoridad del Señor, a pensar en lo que es verdadero, lo que es honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtud alguna, alguna alabanza. Deliberadamente piense en eso. Que no sea un pensamiento pasajero, sino medite en aquello. Ahora bien, si el Señor nos manda a hacerlo, es algo que Él nos capacita para hacer. Aquel que dice, no, pastor, es que no quiero pensar en ciertas cosas, pero no se van de mi mente. Entonces está diciendo que el Señor te ha mandado a hacer algo imposible. Él te mandó a pensar en lo que es honesto, verdadero, puro y todo lo demás. Si tú dices, yo no puedo, lo que deberías decir es, yo no quiero. Porque de poder puedes. Tú tienes la habilidad de descartar ese pensamiento de tu mente. ¿Cómo? Terminamos con esto. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Es más, tú eres el único que tiene el poder para hacerlo. Yo no puedo entrar en su mente y desarraigar pensamientos de maldad, pensamientos que no van de acuerdo a ese versículo. Pero tú sí puedes. Nadie más lo puede hacer por ti. Pablo habla de esto. Versículos 3 a 6. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Otra vez, la batalla no es física, es espiritual, es mental. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¡Wow! Tengo armas espirituales en mi alcance que pueden destruir fortalezas. En este contexto, la fortaleza está hablando de no algo físico, algo bien arraigado en tu mente. Podría ser un vicio, pensamiento que no se te va. Y tú, por mucho tiempo que lo has dejado estar ahí, parece que es una estructura permanente. Es una fortaleza. Pero tú tienes accesibilidad a un arma espiritual que puede destruir esa fortaleza. Verso 5. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Verso 5 trae en mi mente la imagen de un policía que tiene la habilidad y la autoridad de parar a una gente en un carro, o incluso a alguien en la calle. Deténgase, alto, deténgase ahí. Y después, si está haciendo algo ilícito, tiene el poder y la autoridad de encarcelar, cautivar a esa persona. Pablo dice, nosotros, en nosotros mismos, no buscando el vecino, no buscando el hermano, en nosotros mismos debemos cautivar cualquier pensamiento, cualquier intento que no está de acuerdo a la obediencia de Cristo. Verso 6, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Oh. ¿Cómo somos muy buenos para castigar desobediencia ajena? ¿Cómo somos muy buenos para poner en disciplina a otros? Sea nuestros hijos, sea un hermano, disciplina para aquel, castigo para aquel. Este fulano que comete, ese es digno de castigo. Pero Pablo dice, y estando prestos para castigar toda desobediencia, el contexto es la desobediencia en mí. Los pensamientos malos en mí. Yo me pongo a pensar en este versículo, ¿cómo reaccionaría tu carne? ¿Okay? Tu cuerpo. Si dices, cuerpo, te miras en el espejo y dices, cuerpo, la próxima vez que tú pienses en algo malo y lo medites, no te voy a alimentar por 6 horas. Carne, la próxima vez que tú quieres meditar en algo impuro, que no va de acuerdo a la palabra de Dios, yo te voy a hacer sufrir. ¿Sabe qué es eso? Poniendo la carne en sujeción. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? El ayuno y la oración. No me digas, pastor, yo no puedo quitar los malos pensamientos. No quieres. Porque Pablo dice, las armas que tenemos son espirituales y pueden destruir fortalezas. No hay pensamiento de iniquidad que el Señor no pueda ayudarnos a quitar de nuestras mentes a través de las armas poderosas espirituales. Hermanos, espero que hayamos reconocido la seriedad de nuestros pensamientos y haber entendido cómo el Señor mira los pensamientos. Pueden ser pecaminosos o pueden ser para bien, pero no son neutrales. Lo que tú meditas durante el día, durante la noche, o le agrada a Dios o le desagrada a Dios. Y eventualmente todos van a saber. ¿Por qué? Por tus acciones. Por tus acciones. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser nuestro propio policía. Cautivar aquellos pensamientos, agarrarlos de presa y arrancarlos de nuestras mentes. En nuestros corazones, poniendo la carne en sujeción. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el apóstol Pablo que tú usaste para grabar estas palabras inspiradas acerca del pensar del Hijo de Dios, acerca de la batalla espiritual que todos tenemos, la batalla que inicia en nuestra mente, Señor. Oh, mi Dios, yo te ruego que impongas a nuestros corazones el deseo de tener mentes limpias, corazones limpios, que va a resultar en vidas limpias. Te rogamos, Padre, que quites de nuestra mente cualquier pensamiento que no vaya de acuerdo a tu palabra. Que nosotros mismos hagamos el esfuerzo de no meditar en aquellas cosas que no van de acuerdo a tu palabra. Esté con los hermanos, Señor, que han luchado en este asunto y quieren vivir en santidad, pero no han podido porque no han usado los recursos espirituales para ganar la batalla. Te ruego, mi Dios, que todos podamos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, primeramente en la mente y después cuando viene la tentación física. Padre, bendice a tu congregación aquí, bendice a tus hijos que están aquí presentes. Señor, si alguien aquí presente no te conoce como Salvador, no conoce el poder del Evangelio, no conoce lo que es la nueva vida en Cristo, ah, es que hoy día contemple dónde va a pasar la eternidad. Y si no sabe dónde pasará su alma después de la muerte, si no sabe si estará en la presencia del Señor o estaría en el infierno, haz que hoy día contemple sobre eso y que acuda al Señor Jesús para buscar la salvación de su alma. Te rogamos una bendición una vez más al salir de este lugar y que podamos reunirnos una vez más esta noche para seguir aprendiendo más de tu palabra. En ese nombre santo y poderoso de Jesús que pedimos todo esto. Amén.